Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Señor Padre, venimos delante de ti dándote toda la gloria, dándote todo el honor, mi Dios, porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Lleno de misericordia, lleno de amor y sobre todo esa guianza que tú nos das, Señor. Y Padre, es precisamente lo que queremos esta mañana, Señor, que nos guíes y que nos hables, Señor. Venimos necesitados y sobre todo queremos aprender más de Jesús. Te pedimos, mi Dios, que nos hables. Prepara nuestros corazones, Señor, y que seas tú hablándonos, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy comenzamos con el primer capítulo. Vamos a estar leyendo el versículo 1 al 3. La semana pasada estuvimos hablando del Día de Acción de Gracias, de ser agradecidos, pero la semana anterior a esa estuvimos hablando de lo que era el libro de Hebreos. Dimos un panorama de todo lo que es el libro. Y estuvimos viendo el libro cómo se parte en siete secciones. Rápidamente lo voy a decir. Es la revelación suprema del Hijo de Dios. Después es el gran sumo sacerdote, que es Jesús, el Hijo de Dios. Después el mediador del nuevo pacto, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y recuerden que esta es la revelación total de lo que el Antiguo Testamento estaba hablando. Está hablando del Mesías. Aquí se está cumpliendo todo. Ya no hay, como Martín dijo, ya no hay ninguna revelación nueva. Ya toda la revelación de Dios está aquí en la palabra. Ya no hay ninguna revelación. Que por ahí alguien diga, es que una revelación nueva que el Señor me habló. No sé, si no va con lo que dice la Biblia, no es del Señor. Porque ya el Señor habló. Y habló a través de su palabra. Y es lo que vamos a ver esta mañana. También vamos a ver del capítulo 10 en adelante el autor supremo de la fe. Después vamos a ver el salón de la fama de la fe, que todos los grandes siervos de fe. Después, puestos los ojos en Jesús, capítulo 12 y capítulo 13, los requisitos de la conducta cristiana, de cómo un cristiano debe de vivir, cómo se debe conducir. Muchas veces creemos que, o no creemos, pero se nos olvida que toda la gente nos está viendo y que debemos de caminar de una manera que sea digna de nuestro llamado, de que somos hijos de Dios. Ya no podemos hacer las cosas que hacíamos antes. Aunque parezcan bien, por la conciencia de los demás, por todas las cosas, tenemos que caminar de una manera diferente. Y eso que nunca se nos olvide. Y no por ser legalistas, pero porque así debe de ser. Debe de marcar una diferencia. ¿Qué hay entre la oscuridad y la luz? Ya no hay nada. Entonces no podemos caminar por la oscuridad si ya somos luz, a no ser que vayamos a evangelizar y estar siendo usados por el Señor, pero no podemos estar en la oscuridad, somos luz. Amén. Y básicamente este libro fue lo escribió pues el Espíritu Santo, hermanos, Dios mismo. Y así es como vamos a comenzar hoy. Dios, versículo 1, capítulo 1, Dios. Él es quien lo escribió. Y hay tres propósitos. Era para demostrar que Dios cumple su antiguo pacto al proporcionar un nuevo pacto, que es Jesucristo. Después, para hacer la exhortación fuerte a todos los hermanos y para dar ánimo y advertencia, sobre todo a los cristianos, la manera como uno debe estar caminando. El trasfondo, ya lo hablamos la semana pasada, pero rápido para tenerlo todo en contexto, porque ya hace dos semanas que lo vimos. Simplemente había tensión. Recuerden que eran unos creyentes. Este libro fue escrito para creyentes cristianos, pero con un trasfondo judío, hebreo, como muchos de nosotros, con un trasfondo católico de nuestra raza, por decirlo, que está bien arraigada la raza o la nacionalidad con la religión. Entonces, para un judío que se convirtiera al cristianismo era como estar renegando de su país, de quien ellos eran, la esencia de la raza de ellos. Entonces era bien complicado. Ellos seguían todavía con la tradición, con los rituales, y estaban esclavizados a todo lo que era religión y todo el contexto de que hoy todavía lo vemos en nuestras familias, tal vez, ¿no? La religiosidad. También este libro hace referencia, hace 82 referencias en el Antiguo Testamento. O sea que están bien interconectados. Y el punto total de Hebreos es básicamente que va a exhortarnos a todos nosotros, hermanos, todos los que estamos caminando, especialmente si estamos dudando muchas veces de nuestra religión, de, ay, ya cambié de religión, ay, mi familia me sigue diciendo, no te hubieras cambiado de religión si hubieras conocido tu religión. Y nos damos cuenta que no es así. Más bien es que ahorita estamos directamente aprendiendo la palabra de Dios. No estamos aprendiendo religión, porque recuerden que religión es el hombre tratando de acercarse a Dios. Eso es lo que es una religión. Haciendo rituales, haciendo lo que cada religión tiene que hacer basado a sus conocimientos de ellos para acercarse a Dios. Por eso es que hay tanta religión. Hay tanta religión. Entonces aquí tenemos no religión, pero tenemos la palabra de Dios. Dios mismo aquí está. Y eso es lo grande. Ese es el punto que el escritor quiere que nosotros entendamos, que entendieran aquellos hermanos. Entonces, vamos a comenzar. El título del mensaje es Jesús es superior a los profetas. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 3. Y este viene de la serie de Revelación Suprema, que es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces vamos a leer. Dice Dios, Hebreos 1, capítulo 1, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas, en estos posteriores días, o sea, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra. Fíjense, con la pura palabra, sustenta todas las cosas de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Comienza con algo que llega al punto. ¿Qué dice ahí? La primera palabra que vemos, Dios. Dice Dios. Dios, hermanos, es el autor de Hebreos. Dios es el autor y Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Pero aquí, fíjense, es Dios. ¿Cómo comenzaba Pablo escribiendo sus epístolas? Pablo, ¿qué? Apóstol de Jesucristo. Siempre, y esa era la manera como comenzaban una carta, la manera como se hacía una carta en nuestros tiempos o en los tiempos de mis abuelitos que hacían carta, ellos decían, te estimo y te ama o agradecido y ponían su nombre. En aquella época ellos comenzaban diciendo, ¿quién está escribiendo? ¿A quién le está escribiendo? Al revés. Entonces aquí pues, nos damos cuenta que es Dios, no es Pablo, no es nadie, es Dios. Dice Dios, no dice Apolo, no dice Lucas, no dice Pablo. Interesante, ¿no? Que a veces a uno se le olvida. Entonces aquí Dios es Dios y Dios es quien ha creado todo. Desde la historia de la humanidad, el hombre que Dios creó, hecho a la imagen de Dios, el hombre ha querido acercarse a Dios a través de la historia de la humanidad. Si nos recordamos nuestros antepasados, los aztecas, los mayas, los incas, los toltecas, los mixtecas, todas las tribus, todos los indios, ¿qué era lo que ellos hacían? ¿Venían y hacían qué? ¿Sacrificios a quién? A su Dios, a cualquier Dios hubiera sido. Pablo hubiera dicho, yo sé a cuál Dios, ese Dios desconocido que ustedes no saben, que puede ser el sol, pueden ser la luna, pueden ser las estrellas, los árboles, los animales, quien sea, yo sé quién es ese Dios. Entonces el hombre ha tratado a través de la humanidad acercarse a Dios. Eso es religión. Eso, y por naturaleza, el hombre va a querer hacer eso. Y hay tantas religiones. ¿Saben ustedes que hay la iglesia de Maradona? Hay la iglesia de Maradona y se reúnen y se ponen a darle culto, a darle servicio a Maradona. ¿Lo pueden creer? Hay religiones, yo creo que miles y miles de religiones que hay. porque cada pueblo, cada lugar a través de todo el mundo, no nomás América Latina, cada pueblo tiene su patrón que se le llama, su santo. Eso no es bíblico. Entonces, el hombre siempre tratando de acercarse a Dios. Entonces, a través de la naturaleza, Dios nos habla. Dios creó, imagínense, Dios creó todo. Si no nos damos cuenta que Dios es más grande que Maradona, estamos mal. Si no nos damos cuenta que Dios es más grande que la Virgen María, estamos mal. Si no sabemos que Dios es más grande que todos los santos, que por muchos milagros que hayan hecho, entonces estamos mal. El escritor quería que se dieran cuenta los hebreos. Dios, el escritor, quiere que nos demos cuenta que Dios es el más poderoso. El más poderoso, pero a través de los profetas, a través de la naturaleza, a través de todo, Dios quiso hablarle al hombre, al humano. Y el hombre, o no quiso, le entraba por aquí y dice, no, eso no me interesa. Yo hago mi propio altar, mi propio Dios, yo lo tengo. O simplemente es algo que nos hace alejar de Dios. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Se alejaron de Dios, ¿por qué? Por el pecado. Se escondieron. Ellos crearon a un Dios, o bueno, la humanidad crea un Dios que le funcione a uno. Uno va a una religión donde a mí me funciona, para yo poder hacer lo que yo quiero, porque aquí lo que cuenta soy yo, y yo voy y me acerco a Dios cuando yo quiera, al Dios que yo quiera, al santo que yo quiera. Y ¿verdad que conocemos a personas que son devotas de San Judas Tadeo? Muchos de la Virgen María, muchos de diferentes tipos de santos. De hecho, los nombres de nosotros los ponen basados a los santos. Yo soy Martín Caballero. Yo nací en ese día. Hay San Martín de Porres. No soy ese. Yo soy San Martín Caballero. Pero, ¿entienden cómo está la religión enraizada? ¿Cómo está la tradición enraizada con quiénes somos nosotros? Y este libro, la idea que Dios tiene para nosotros es de que nos demos cuenta, en realidad, quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, en el Señor que vino a morir por nosotros. No que continuemos haciendo los rituales, porque esos hermanos creían en Jesucristo, pero continuaban haciendo los rituales, seguían haciendo lo que ellos querían hacer, basado a lo que ellos entendían. Entonces, aquí, continuando, Dios dice, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿cómo le hablaba a los padres? ¿Por quién dice ahí? Por los profetas. Por los profetas. Los profetas en aquel tiempo eran los exclusivos que venían y hablaban de Dios. Y allá de ellos, si no sucedían las cosas. Entonces, era la manera que Dios, de alguna manera, les hablaba. Pero después de eso, pues más bien antes de eso, Dios trató de hablarle a la humanidad a través de la naturaleza. En el Salmo 19, versículo 1. Y de hecho es todo ese Salmo, pero nada más voy a leer el versículo 1. Dice que los cielos cuentan. Dice que cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La obra de sus manos. Quiere decir que, ni lo puedo explicar, pero ahí cada quien entiéndalo como podamos entenderlo. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También en Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Y aquí habla de la creación y la conciencia que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuántos de ustedes, cuando estábamos chiquitos, sin darnos cuenta de cosas, uno sabía que estaba haciendo las cosas mal, verdad? Yo creo que de la edad de los 8 o 9, ya cuando el niño tiene conciencia, ya cuando el niño es totalmente responsable por lo que él hace, ya el papá y la mamá ya como quien dice, ahora es entre el hijo o la niña de esa edad, es cuando ya uno tiene conciencia. Cuando uno tiene conciencia, hermanos, ya nos damos cuenta cuando hacemos las cosas mal. ¿No? Sí, ¿verdad? Uno se siente así, ay, como que, ay, y nadie le dijo a uno, simplemente es por la naturaleza. Es lo que Pablo aquí quiere explicar en Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, dice que se les manifestó. pues Dios fue el que se los manifestó. O sea, Dios mismo se los manifestó. Quiere decir que Dios mismo les enseñó, les dijo, Dios se los dejó ver. Versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Quiere decir que se hacen claramente las cosas visibles desde la creación. Todo lo que los árboles, el sol, las nubes, las estrellas, la luna, y cómo van trabajando todo de una manera en sincronización, cómo todo va trabajando de una manera perfecta. Que dicen los grandes científicos que si se moviera no sé cuántos grados la tierra del sol, que nos quemaríamos. O si nos alejamos un poquito más, hubiera puro hielo, pura nieve, nos moriríamos de frío. Y uno dice, wow, es increíble. Y que todo sincronizadamente vaya dando, y todos los alrededores. Es increíble. Y todo eso Dios lo creó. Y no nomás Dios lo creó, Dios creó todo eso. Pero Dios mismo murió por nosotros porque Él era tan grande, es tan amoroso, que imagínense después de haber creado todo eso, de la majestad que Él es, nosotros somos bien importantes. Somos bien importantes porque nos creó y nos quiere a todos iguales. No crean que un gran Billy Graham o un gran hombre de Dios, Dios lo quiere más que a nosotros. No, Dios nos quiere exactamente igual. No hay diferencia para Él. ¿Han oído que muchos papás dicen, yo no tengo preferencia entre mis hijos? ¿No han oído eso? Cuando el papá tiene, o los papás tienen unos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Uno se da más cuenta cuando hay muchos hijos. Porque hay muchos hijos, entonces hay más necesidad. Entonces ahí se ve en la necesidad, se ve en realidad que no hay diferencia. Yo siempre he contado esto, que mi mamá, yo siempre decimos, es que es el favorito, y todos somos los favoritos. Porque mi mamá a cada uno nos dice que somos los favoritos, usted lo quiero más que a todos. A todos nos dice lo mismo. Entonces nosotros andamos creyéndonos que ya nos juntamos todos y dicen, no, mamá, tú me dijiste que yo, y tú también a mí, no, y a mí me dijo que, y es que a todos los quiero igual, y a todos los quiero mucho. Así es Dios con nosotros. Dios nos quiere de una manera tan grande que ni entendemos. Imagínense, Él creó todo esto y después de todo eso, Él se preocupa por cada situación de nuestras vidas. Eso es lo que, como en inglés dice, it blows my mind. Digo yo, wow, Señor, estás preocupado por lo que le dije a esta persona y la lastimé. O Señor, estás preocupado porque esa persona lo que me dijo y me lastimó y cómo me siento ahorita. Dios está preocupado por eso. Dios está preocupado porque iba a pecar y de repente no pequé y al final fui y pequé otra vez. Y ahora Dios está bien enojado conmigo, ya Dios no me va a querer, ya Dios me va a hacer así. No, Dios sigue así. Dios sigue esperándonos. Ese es lo grande de Dios. Pero dice que siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa, no tenemos excusa. Pero ahí es donde viene el maligno. Y nos mete cosas y empezamos a ya ver las cosas de otra perspectiva y nos alejamos de Dios. Y el pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Entonces ya estamos caminando de una manera donde estamos alejados de Dios. Y ni nos damos cuenta, porque ya cuando estamos alejándonos, llegamos a un punto donde ya todo me da igual. Al cabo, it's okay. Y no se trata de eso, se trata de primero darnos cuenta quiénes somos en Él. El Dios que creó todas las cosas y que nos trató de hablar de diferentes maneras. Ese es el Dios que nos quiere. Es el Dios que murió por todos nosotros. Dios, y fíjense lo interesante de esto. Yo cuando estaba en ese estudio decía, wow, qué cosas, ¿no? Dios habló a los profetas a través del Antiguo Testamento anunciando al Mesías. Al Mesías que iba a venir y ese iba a ser el punto. Y estuvo hablando, no voy a leer todos los versículos, pero yo creo que después pueden ir online y pueden bajar el estudio o después pueden ver las citas bíblicas. Pero Dios le habló al hombre, pues, al ser humano, anunciando la venida de Jesucristo en Adán. Bueno, más bien a Adán. Le dijo que el Salvador vendría de la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Abraham le dice que vendrá de su simiente, o sea, de su simiente. En Génesis 12:3. Le habló a Jacob y le dijo que el Salvador vendría de la tribu de Judá. Génesis 49:10. A David le dijo que el Salvador nacería en su casa, de la casa de David. 2 Samuel 7:13. A Miquías le dijo que el Salvador nacería en Belén. O sea, todas esas son profecías que se iban cumpliendo en el Antiguo Testamento. Después le dice a Isaías que el Salvador nacería de una virgen, en Isaías 7:14. Miles de años antes que se dieran cuenta quién era este Mesías. Y este Mesías iba a ser el Mesías enviado por Dios, porque Dios nos amaba tanto que trataba de hablar a nosotros, a la humanidad, a través de estos profetas, hombres de Dios, y nosotros ni entendíamos. ¿Cómo es que un hombre humano, pecaminoso, porque un hombre carnal, un hombre de carne y hueso, puede explicarle a alguien la magnitud, el poderío, la gloria de un Dios viviente? ¿Cómo le podríamos explicar a alguien eso? Con palabras humanas. Yo creo que dije, este está loco. ¿Y cómo trataban los profetas de aquellos tiempos? Ya sea loco, ya, este está loco. Ahí échenlo al manicomio, miren lo que andan diciendo. Entonces, Dios a través de todos sus profetas habló de diferentes cosas. Y él habló de muchas formas. Le habló a Moisés con una voz de trueno. Me encanta. Imagínense, cuando Dios habla, es como en nuestros países que truena y que llueve y que y se oye. Y dice, wow, Señor, y ahí caemos postrados, perdóname, Señor. Con una voz de trueno, cuando un relámpago, esos que rayos y todo, imagínense. Él habló de esa manera a Moisés. En Éxodos 19:19 dice, el sonido de la bocina iba en aumento en extremo, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con una voz tronante, tronante. Increíble. Aquí hay muchos versículos, no los voy a leer, nada más voy a decir cómo es que les hablaba. A Elías le habló con una voz suave y apacible, totalmente diferente, suave y apacible. A Isaías, ahí está en Primera de Reyes 19:12. A Isaías le habló en una visión, para que nos demos cuenta de que Dios les hablaba de diferentes maneras también, porque Dios no lo podemos poner en una cajita, bueno, es que Dios va a hablar de esta manera. No, Dios va a hablar como Dios quiere hablar en esa época. Ahorita Dios habla a través de qué? A través de su palabra. Aquí ya está todo lo que necesitamos de saber. Ya no hay ninguna revelación nueva. La revelación fue de Jesucristo, hecha carne, la palabra. Samuel le habló en un sueño. ¿Recuerdan esa historia? Me encanta. ¿Recuerdan de Samuel? Que se levantaba, iba con Elí y... Ah, no, vete a dormir, no, vete. Hasta la tercera dijo, oye, el Señor le está hablando. Increíble, a través de sueños. Está en 1 Samuel 3:5 o 3:3 en adelante. Ahora, imagínense de todas esas maneras que Dios trató de hablar a la humanidad. Y esta ilustración yo ya la había escuchado por ahí. Vinimos a limpiar aquí, estuvimos haciendo vacuum. Imagínense que está ahí Daniel haciendo vacuum. Y luego Daniel quiere decirles, Daniel no sé si le gustan las hormitas, más bien Jesse. A Jesse le gustan los animalitos y ahí los traen, agarra bugs y ahí los trae y los mete y ahí los... Ok. Pongo a Jesse y le digo, Jesse, ponte a hacer vacuum. Y Jesse, papá, no, ahí hay hormiguitas. Y él quiere agarrar a todas las hormiguitas y quiere salvarlas. Quiere que se salgan ahí porque el vacuum se las va a comer a todas las hormiguitas. Y le digo, Jesse, come on, tenemos que terminar. Y Jesse, no. Jesse está tratando de comunicarle a la hormiguita que se salgan de ahí porque les va a pasar la vacuum. ¿Y cómo no le van a entender a Jesse? Las hormiguitas nadie lo ven. Y siguen su camino. Pues, si ya sienten, ya se mueven todas, pero no hay manera de comunicarse. Imagínense que Dios trató de comunicarse de esta manera a través de los profetas. Nosotros no lo entendimos. Tuvo que Dios hacerse hombre. Bueno, Dios en forma de hombre, Jesucristo, vino a hablarnos. Y fue la manera que escuchamos a algunos de nosotros. Tal vez no. Regresando con las hormiguitas, ya se le puede decir, mira, vete, porque si no se van a ir, va a pasar el vacuum y se van a ir a esta bolsa, o la oscuridad eterna, y ahí se van a morir y ahora no van a poder comer. Váyanse. Y las hormiguitas, como si nada. Entonces, a través de Jesucristo, se hizo hombre para nosotros entender exactamente qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que iba a pasar. A través de todos los profetas, Dios les estuvo hablando, mira, esto es lo que va a pasar, mira, esto va a pasar, mira, esto va a pasar. Y no entendían hasta que se fueron cumpliendo las profecías. En la palabra de Dios tenemos la revelación perfecta de Jesucristo. O sea, ahí es exactamente donde Dios nos habla. Dios le va a hablar a uno de ustedes, hermanos, y les va a decir, no sé, depende de lo que sea. Si no va con la Biblia, yo creo que es la pizza que, como siempre dicen, es el menudo o el pozole que nos comimos ya muy noche y tuvimos pesadillas. Pero si estamos en oración y lo que nos va hablando va conforme a la palabra, Dios puede seguir hablando a través de sueños. Hay muchas personas que Dios los usa de esa manera. Pero ya no va a ser nada nuevo que de repente, oh, es que Jesucristo, eso no es bíblico, eso no va con la palabra. O sea, eso no es de Dios. Pero si el sueño va conforme a lo que dice la palabra, porque ya está toda revelada y la revelación es mismo Jesucristo, tal vez fue Dios. Pero ya ahí hay que ver y hay que ver muchas cosas, pero eso es otro estudio. El punto es de que hoy Dios nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia. Continuando, ¿por qué Dios es superior a los profetas? Ahí está. Porque Jesús es el heredero, heredero de todo. Versículo 2. Dice, y en estos postreros, que quiere decir en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Pues Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Dios nos habla a través de Jesucristo. Y es la revelación. Si todos pueden pasar a primera, bueno, no es primera, más bien a Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo, ¿qué era? Era el mismo Dios. Y este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que sin él, pues no hubiera nada. Versículo 4. Y él estaba en la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz de las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que todo lo que Dios quiso decir al hombre ya está dicho. Está dicho en la persona de Jesucristo, hermanos. En Jesucristo, a través de Jesucristo. Jesús dice que es el heredero de todo. ¿Algún profeta es heredero? ¿O la Biblia dice que es heredero de...? No. Somos coherederos, pero no heredero. Todo le pertenece a Jesús. En Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y Jesús dice, se acercó y les hablaba diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos profetas murieron por cada uno de nosotros? ¿Recuerdan que Pablo decía? ¿Y quién es Apolo? ¿Y quién es Pablo? ¿Y quién? Olvídense. ¿Quién murió por ustedes? Sino que Jesucristo. Porque a veces, no, es que yo sigo esta línea. O es que yo sigo. Sí, pero ¿a quién estamos siguiendo en realidad? ¿A pastores? ¿A líderes? ¿A movimientos? ¿O estamos siguiendo a el autor y consumador de nuestra fe? Y ese es el punto, hermanos. En Romanos capítulo 14, versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Murió por nuestros pecados y resucitó. Todos los otros profetas resucitaron. Vamos a decir a un Gandhi, ¿resucitó? No. A Buda, Mohammed, o este Smith, John Smith. O sea, nadie resucitó, Jesucristo resucitó. Y hay mucha evidencia, ya que también es otro estudio, pero hay mucha evidencia que imagínense, los de la religión, los meros sacerdotes, los que estaban involucrados con el mismo gobierno romano, pudieron haber hecho todo lo posible por mostrar que en realidad no había resucitado. No pudieron hacer eso. No pudieron mostrar, dar evidencia que era un fraude de Jesucristo o que nunca existió. Quiere decir que sí existió. Y los historiadores de esa época muestran que hubo este Jesús. O sea que muchos dicen, es que no es mentira. Es que son historias. Son ahí nomás que para gente que son débiles de pensamiento. Ya les lavaron el coco. Y a veces me dicen eso. Ya no, pero a veces me dicen eso. Y dije, ¿sabes qué? Sí. Me lavaron el coco porque tenías, ¿tú sabes qué tenía en mi coco? Pura suciedad, puras barbaridades. Tenía que ser lavado de mi coco porque tenía puras tonteras. Gracias a Dios que me lavó el coco. Y a través del coco me lavó el corazón y me hizo una nueva persona. Gracias a Dios. Y le digo, ¿no quieres que te laven el coco? Y ya mejor se van. Bueno, continuando. Jesús es el heredero del poder y la sabiduría, fortaleza y la gloria y la honra. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Imagínense, está el trono y muchos ángeles hay alrededor de ese trono. Y de los seres vivientes. O sea, hay unos seres vivientes que ya ese es otro estudio, pero es increíble ver, lean todo el capítulo, es increíble. Pues esos seres vivientes, y para que vean cuántas alas tienen, cuántos ojos tienen. Y uno dice, wow, para cuando lleguemos al cielo, no nos asustemos, hermanos, van a ser los querubines, van a ser los que nos van a dar como que tal vez hasta la bienvenida. Y nosotros, ay, ya estoy en el infierno. No, lo que pasa es que tenemos que saber a quién vamos a ver ahí, hermanos. Hay que leer. Entonces fíjense que estaban esos seres vivientes. Y de los ancianos, dice, y el número eran millones de millones. Y decían con gran voz, el Cordero, dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. O sea, ¿por qué? Porque es el heredero. Por eso es Jesús mayor que los profetas. ¿Por qué? El otro punto, ¿por qué Jesús es mayor que los profetas? Porque Él es el creador y hacedor de los mundos, o sea, de todo lo que existe. Continuando ahí, dice que Él... Dice a quien constituyó heredero de todo y a quien a sí mismo, dice, hizo el universo. O sea, que él mismo hizo el universo. Ahí esa palabra universo es interesante porque en nuestras Biblias no dice universo, ¿verdad? Pero en la versión en inglés, si alguien ahí tiene una versión en inglés, en New King James y también en King James, dice, he made the worlds. O sea, dice que hizo los mundos. Y es interesante. Entonces, los mundos, aquí en el original, se traduce como siglos. O sea, también puede ser traducida como siglos. Quiere decir que no nomás Dios hizo los mundos, hablando del universo y de todos los planetas y todos los mundos, sino que también se puede traducir como los siglos. Quiere decir que cada siglo, o sea, el tiempo, Dios mismo lo hizo. Y eso es, yo creo que ahí sí ni entendemos, para yo ni siquiera entiendo esa capacidad. Que Él hizo los siglos, o sea, hizo el tiempo. O sea, Jesucristo es el creador del universo, de los siglos y del tiempo y de la eternidad y de todo lo que existe. Imagínense. Y ese Dios, uno dice, ay, debe estar muy ocupado. No tiene tiempo para mí. Ay, es que tantos problemas que hay. Hay guerras, tantos niños pobrecitos que, ay, yo pues tengo mi casa, yo tengo, pero tengo un problema. Ay, no me va a hacer caso a mí. No, les va a hacer caso a ustedes. Igual que a todos los niños, porque Él es omnisciente, Él está donde quiera, omnipotente. O sea, Dios no es que, es que está como a veces alguien me llama, mis hermanos, y digo, ay, sí, ahorita le llamo, y después no les llamo, pastor, ¿qué pasó? Ay, mi hijo se me olvidó. Y tengo ciertas oportunidades que puedo y se me van y estoy en otras cosas. Y simplemente digo yo, ay, Señor, quisiera tener más capacidad para recordar o no sé, pero no se puede. Estamos limitados a aquí alrededor, a nuestra capacidad. Pues Dios puede estar en mil millones de lugares a la vez. Ese es Dios. ¿Cómo podemos explicarlo? Ni siquiera me voy a atrever, pero ahí nomás imagínense. Que Dios donde quiera esté, donde quiera está. Dice que donde uno o dos se reúnen en su nombre, ahí está. Más aparte, Él mora en nosotros. Dice que Dios creó los mundos y las galaxias. Juan 1.3. Dice, todas las cosas, dice, por él fueron hechas. Esa palabra todas, ¿qué quiere decir todo en hebreo? Todo. O en hebreo, o en griego, es todo, ¿verdad? Todo, dice, todas las cosas. En él, por él, fueron hechas. Y sin él, dice, nada de lo que haya sido fue hecho. ¡Qué bendición! O sea que todo lo que existe, él lo creó. Y todo lo que no existe, cosas que no vemos, también él las creó. ¿Qué es lo que no vemos? Pues tal vez cuando ocupamos el microscopio y para ver las bacterias que están ahí, que se están moviendo, que vemos ahí en las caricaturas, como caricatura. Dios creó eso. Cuando les digan, es que yo creo en la teoría del Big Bang, que de esa explosión. Sí, pero ¿qué hizo que eso explotara? Se necesitó algo para que eso explotara, ¿no? Pues eso Dios lo hizo. Porque dice que sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Quiere decir que sin él no hubiera nada. Pues esas cositas, lo que se ocupó para que hubiera esa explosión, Dios lo creó. Hay diferentes dimensiones que también, cosas que no vemos nosotros. Aquí hay ángeles sentados. ¿Cuántos de nosotros los podemos ver? Dice, donde uno o dos están unidos, ahí está el Señor. ¿Vemos al Señor? Pero ahí está. Vemos que la lucha espiritual es contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas. ¿Vemos a los gobernantes de las tinieblas? ¿Que son espíritus caídos? No, pero existen. Cuando estamos en un lugar y sentimos, como que se me paran los pelitos de aquí porque me dio cosa en un lugar así medio mafufo, raro. En esos lugares existe algo, pero no lo vemos. Porque son otras dimensiones, son otros que no podemos. Incluso eso, Dios lo creó. Increíble, increíble. Jesús dice que, no, más bien en Jesús todo fue creado. Y eso lo vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 6. Y si quisiera que pasaran todos ahí, hermanos, porque ese es un versículo bien clave. Colosenses 1.16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y ahí sí pueden circular, fueron creadas y circulen todas las cosas, porque él creó todo. Las que hay en los cielos, imagínense, ¿qué hay en los cielos? Han dicho que han descubierto que hay muchas galaxias, miles de galaxias o millones, no recuerdo la cantidad, pero de galaxias como la del Milky Way, donde estamos, el sistema solar de donde está la Tierra. Pues dice que hay miles y miles de igual que esas galaxias. Imagínense. Eso Dios lo creó. Sean tronos, dice, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él. Y lo que me llama la atención es, y para él. O sea, Dios lo creó para él. Una vez más, Colosenses 1.16. Dice, porque en él, o sea, en él, hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de él. Y ahí donde está hablando de dominios, potestades, principados, está hablando de ya esas cosas, otras dimensiones que no entendemos, pero sabemos que está hablando de diferente tipo de jerarquía, de ángeles caídos, de demonios, que se encargan en ciertas áreas. ¿Por qué Jesús es superior a los profetas? Versículo 3, porque Jesús es el resplandor de la gloria de Dios Padre. Él es el resplandor de la gloria de Dios Padre. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. Ahora, Jesucristo tiene la misma gloria de Dios, hermanos. Pero los profetas no tenían esa gloria. Ellos nada más eran como bocinas. Ellos repetían lo que Dios les daba. Aquí no, aquí es ser, es. Y ahí donde dice siendo o ser, significa que es la existencia absoluta y eterna. Y esto quiere decir que Jesucristo tenía y poseía pues toda la gloria de Dios. Desde antes que viniera al mundo y cuando vino al mundo. Pero anduvo caminando en forma de hombre. aunque él tenía toda esa misma potestad. ¿Qué quiere decir resplandor? ¿Saben qué quiere decir un resplandor, verdad? Es como el sol, cuando está el sol, resplande. Esta luz resplande, saca un brillo, saca una luz. Eso es la gloria, es un brillo. ¿Los hombres pueden ver el resplandor de una persona? Les pregunto. No, no es una true question. Si ven a un hermano que llega y lo ven y lo llegan, ustedes pueden ver, esta persona trae algo diferente. Tal vez es una, los ojos le brillan, tal vez sonriente, tal vez se siente agradable. No viene así. Ese no es resplandor. ¿Sí? O sea, se ve, se siente. Han hablado con personas que dicen, man, este brother, hablo con él y, man, hasta me siento bien. Algo así podemos entender. Pues Jesucristo era así, multiplicado por millones de veces. Por eso él atraía a la gente. Trae ese resplandor, aunque fuera humano, había algo diferente de él. Y lo que decía, y la manera que lo decía, y la gente lo seguía, y lo seguía, y lo seguía. Y es ese resplandor. Hermanos, muchas veces la gente lo sigue a ustedes porque ustedes tienen algo diferente. Y yo sé que les han dicho a ustedes, hay algo diferente en ti. ¿Qué tomas o qué? ¿Vas al gimnasio? ¿Qué haces? Porque te veo diferente. Pues díganles, yo ¿quieres de veras saber? No sé si puedas, no sé, pero no sé si te confíe. A ver, dime, no estás listo, después te digo. Y manténgalos así y luego ya les dan el evangelio ahí. Porque si le dicen, no hay nada. No, díganles que sí hay algo diferente, porque lo están notando. Y el Señor los está preparando para recibir el evangelio. Pues Jesucristo traía ese resplandor, era la existencia absoluta, eterna, estaba en Jesucristo. Imagínense, sí, él caminaba como hombre, pero daba ese brillo. ¿Recuerdan cuando bajó a Moisés? Yo decía Abraham, ¿recuerdan? ¿Cómo bajó? ¿Recuerdan ese glow en inglés se dice? Esa era la misma gloria de Dios, o sea que se tuvo que, el chiquiná que tuvo que taparse, porque yo creo que de una manera que nosotros, ¿cómo podemos ver? Bueno, vean el sol, es tan brillante que ni siquiera lo podemos ver. ¿Qué pasó con Pablo cuando vio a Jesús? ¿Quién eres tú? Señor, Jesús quedó sin ver. Vean el sol así, un segundo, ¿cómo es? Imagínense, yo más pónganse a pensar, quedó, no pudo ver. Sí, pero bueno, ya entendemos qué es la gloria. Fíjense lo que dice en Juan 1.14, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan capítulo 17, versículo 5, dice, ahora pues, Padre, dice, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, imagínense. En ese mismo capítulo, 17, versículo 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Dice, para que ellos vean exactamente cómo soy, imagínense. Para que vean mi gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y hermanos, es Dios que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, desde que nos creó en el vientre de nuestra mamá. Continuando, ¿por qué Jesús es superior a los profetas? Porque Jesús es la imagen de Dios Padre. Y esa palabra me encanta, la imagen. Todos sabemos, es que es la imagen de esto, la imagen de una compañía, es la imagen. Todos sabemos qué es la imagen. Pero aquí la imagen de lo que está hablando se refiere a una estampa, pero viva. Es como si es una copia, es como un clone. Es como exactamente lo mismo. O sea, la misma sustancia, es una marca, una impresión, una reproducción de Dios. Es Jesús la misma impresión, o sea, la misma copia perfecta, la misma imagen de la naturaleza de Dios. O sea, es exactamente, dicen, ¿me están viendo a mí? Están viendo al Padre. Yo y el Padre, ¿qué somos? Somos uno. Es increíble, es increíble, hermanos, que haya muerto por nosotros, porque nosotros íbamos derechos al matadero, a la muerte. En Juan 14, 9, 10, dice, tanto tiempo hace que estoy, Jesús hablando, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, hablándole a Felipe, ¿recuerdan? El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo, dice, que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, dándose cuenta que Jesús y el Padre son uno. En 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios, con D minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. O sea que, esa es la gloria que está hablando, hermanos. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y estamos caminando de una manera, tratando de obedecerle en todo lo que podamos, sí, vamos a pecar aquí, vamos a pecar allá, pero en realidad vamos a estar resplandeciendo algo. Pues el mismo enemigo, el mismo diablo, el Dios de este siglo, dice que le cegó el entendimiento a los incrédulos. Por eso cuando estamos compartiendo con alguien que no cree, tienen una venda, es bíblico, y no pueden ver, no pueden escuchar, porque el mismo enemigo dice que les ha cegado el entendimiento a los incrédulos. ¿Para qué? Pues para que no resplandezca esa luz que ustedes, que nosotros estamos dando a través del Evangelio. Y no es de nosotros, totalmente no, pero sí es a través del Evangelio, porque la palabra es la palabra de Dios. Es la palabra viva y eficaz. Entonces, para que no resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, porque Cristo murió por ellos, ese es el Evangelio, el cual es la imagen de Dios. Continuando, ¿por qué Jesús es superior a los profetas? Es porque Jesús es el que sustenta el universo. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo sustenta las cosas o cómo detiene o cómo mantiene las cosas? Como han visto un mono que está, un hombre que está así arriba cargando un mundo. ¿Cómo se le llama? ¿Se le dice Atlas? Se le dice el Atlas. No estaba seguro. Imagínense, Dios no está así, sosteniendo todo. Dios con su palabra dice y ahí está todo. Dios controla el universo, la energía perfecta, el aire, las nubes, o sea, los todo con su propia palabra. En el Salmo 75, versículo 3 dice, se arruinaban la tierra y sus moradores. Dice, yo sostengo sus columnas. En Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Otra razón por qué Jesús es superior a los profetas es porque Jesús es el Redentor de la humanidad. Continuando versículo 3, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y esto, hermanos, es el punto pues de lo que es el Evangelio, la redención, el perdón de los pecados. No pudo venir a través de los profetas. ¿Tuvo que venir a través de quién? Del Hijo de Dios, que se humilló, se hizo hombre, a venir a servir siervo. Y pasó a ser ese cordero, el cordero de Dios que iba a quitar el pecado de cada uno de nosotros, de la humanidad. Y solamente Cristo podía hacer eso, porque tenía que ser sin mancha. ¿Recuerdan los corderos cuando venían y los sacrificaban? Deberían ser perfectos y los chequeaban y tenían que ser perfectos para poder ser dignos de ser sacrificados para Dios. Pues, ¿quién iba a ser así de santo, de perfecto? Sin pecado alguno. En 1 Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Por qué? Pues porque en Él no hay pecado. En Él no hay pecado. Él se hizo pecado por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros. Todo el pecado, el peso de todos nosotros, le cayó ahí. ¿Recuerdan cuando Él dice, Señor, Señor, ¿por qué me has...? ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo? Me has abandonado, dice. Sintió el pecado. Imagínense cómo Dios lo iba a abandonar. Él es Dios. Él era Dios. Pero fue tanto que como que hubo un choque, como que él se sintió como que, ay, ¿qué está pasando aquí? Del inmenso poder, peso, maldición, o lo que se puede decir, del pecado. El punto es que nada más algo sin mancha, que era Jesucristo, podía venir y ser ese sustituto que nosotros deberíamos de morir, hermanos. Nosotros deberíamos de estar ahí, nosotros deberíamos de morir, pero fue por su gracia y su misericordia que ahora tenemos salvación, hermanos, tenemos vida eterna. Él fue el sustituto, él fue el que tomó el lugar de cada uno de nosotros. En la religión dicen que los judíos lo mataron, que los judíos son malos porque mataron a Jesucristo, a Jesús. Y uno no se da cuenta que pues estaba escrito, era el pecado de la humanidad. Y bueno, ahí Juan capítulo 1 versículo 29 dice que al siguiente día volvió Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. 1 Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo Jesús dice que nos limpia de todo pecado. Hermanos, hemos entendido que cuando aceptamos al Señor y cuando creemos y tenemos fe y lo aceptamos porque en realidad estamos arrepentidos, Él nos ha limpiado de todo pecado. Ustedes tal vez pueden estar pensando, bueno, es que este pecado que cometí fue de lo peor. Yo no creo que todavía me ha perdonado. Yo creo que después de unos 5 años, creo que me va a perdonar. O yo creo que a lo mejor ya cuando me esté muriendo, me va a perdonar. Sí, tengo salvación, pero todavía no me ha perdonado de ese pecado. No alcen las manos, pero ¿cuántos de ustedes todavía piensan así? Yo pensaba así de primero que empecé a ir a la iglesia y decía, ay, pero ¿cómo Dios me perdonó por esto? Sí, ya te perdonó, ok. ¿Y qué tal este otro pecado? ¿Y qué tal este otro pecado? Y uno se va diciendo, pecados más grandes, más feos, más peores, más de lo peor. Y yo decía, a lo mejor va a pasar tiempo para que me perdone. Va a pasar tiempo, todavía no me perdona, pero sí me va a perdonar. Déjenme les digo, hermanos, que en el momento que aceptan al Señor, en ese momento, todo lo que han hecho, pecados hasta que ni siquiera se acuerdan de ustedes. Él los conoce, Él sabe qué pecados hicieron, Él los conoce bien. Pues el Señor en ese momento perdona todo y para Él es como que, esa es la gracia. Es como que ya no, es como si ya no pequé. Pero eso lo que hice, ok. Sí, por eso es que Él murió por nosotros. Ese es el punto. Y si todavía estamos, es que lo que hice, ay, es que tenemos que aceptar la gracia del Señor. Si no aceptamos la gracia del Señor, entonces no vamos a entender lo que este libro nos va a enseñar, porque ese es el punto, que Jesucristo vino a pagar, vino a hacer lo que el Antiguo Testamento estuvo tratando de, a través de los profetas, Dios hablándole a los humanos, pero es a través de religión, de rituales, de diferentes maneras el hombre quiso él hacer algo por su salvación. En el Nuevo Testamento vemos que es por gracia. Es por gracia, no es por nada que hagamos nosotros. Y si no entendemos que Él nos limpia de todo pecado, esa sangre que él derramó, si no entendemos eso, hermanos, Hay que pregúntenle a un hermano o que les expliquen un poquito más o vayan a los estudios de entre semana o hablen con alguien, hermanos, porque es por fe que tenemos salvación en Jesucristo. No por fe que voy a la iglesia, no por fe que creo en Dios. Todo el mismo diablo cree en Dios y dice que hay un Dios, pero no se somete a Dios. Él quiere hacer su propio plan, tiene su propia agenda, su propio programa. Cuando uno recibe al Señor, uno se somete a Dios, uno se rinde, uno dice, Señor, ya yo no puedo hacer nada, yo no puedo seguir adelante, Señor, ayúdame, te necesito, ocupo ayuda, me arrepiento de todo lo que he hecho. Ese es el Evangelio, porque Él murió por nosotros. ¿Por qué? Una vez más, ¿por qué es superior a los profetas? Porque Jesús es el supremo mediador. No es la Virgen, la que intercede por nosotros, no es San Cristóbal, no sé, hay cada santo, hay miles de santos también. Si ven un calendario de Vallarta, no es comercial. Pero si ven un comercial de cualquier mercado donde vayan hispano, van a ver que después de cada día, ahí dice, después de cada día bajito, dice San Jerónimo, San Felipe, San Iván, San Eric, San José, San todos, San Juan y todos los santos ahí. No es a través de los santos, hermanos. No es por ir a la tienda y agarrar una veladora y ponérsela al santo para que se le olvide del pecado que ya cometí o de lo malo que fui antes. Pero yo sé que a lo mejor él me va a perdonar. No. Si han puesto su confianza y su fe en Jesucristo, ya los perdonó. Ya nos perdonó. Y tenemos que darle gracias a Dios. Ese es el punto de la gracia, hermanos. Que Él murió por nosotros para que nosotros no muriéramos. Es como si no hubiéramos pecado. Una ilustración. Jesse se porta. Uf. Él quiere controlar la casa. Quiere mandar a los hermanos. Y se porta mal. Y esa noche vamos a comer, no sé, nieve o vamos, algo que le gusta mucho. Jesse, tú no vas a comer. Y ahí está nomás viendo. Y a carita así como de niño ángel aquí con su... Está viendo así. Está viendo y está queriendo agradar. Y de alguna manera, ok, pues nos toca el corazón. Jesse, aquí está. Eso es gracia. ¿Se merece ice cream? Honestamente, ¿se merece ice cream? No, ¿verdad que no? Porque se portó mal y tenemos reglas. Están establecidas reglas. Si quebra la regla, hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? No va a tomar ice cream. Pero le damos ice cream porque esa es la gracia. Así es Dios. Deberíamos de morir. Pero no había nada que pudiera salvarnos de esa muerte. Esa muerte, esa salvación fue a través de Jesucristo. Por gracia, Dios Padre proveó al Cordero para que pueda, a través de esa muerte, podamos ser limpios a través de esa sangre. Entonces, una vez más, Jesús es el supremo mediador. No es ningún santo del pueblo, ninguna patrona, ningún nadie. Es Jesucristo. Y nadie llega al Padre si no es a través de quién. A través de Jesucristo, a través de Jesús. Romanos 4, versículo 8. No. Romanos 8, 34. Dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que va a condenar? Hermanos, cuando están haciendo algo malo, cuando sucede algo malo, ¿por qué se sienten tan así como que? Ay, por dos razones. Una es por el Espíritu Santo que nos da cuenta, nos deja saber que hicimos algo mal, que tenemos que arrepentirnos. Esa es una. La otra es el acusador, que viene, muy santito, ¿verdad? Ándale, tú eres de lo peor. Y llega una condenación que es el mismo maligno que nos está haciendo sentir más de lo que ya nos sentimos, porque el Espíritu Santo ya nos está redarguyendo, nos está hablando. Pero después viene y el que está condenando. Y aquí dice, si todos tienen ahí, Romanos 8:34, dice, ¿quién es el que condenará? Pues ¿quién? Pues Cristo murió por nosotros. Cristo murió, o sea, no importa quién nos esté condenando. Cristo murió por nosotros. Y aún más dice, Él también resucitó. El que además también dice que está a la diestra de Dios Padre, o sea, sentado a la derecha. Y Él es el que intercede por nosotros. Es el que también está intercediendo por nosotros. No nomás murió por nosotros, ahorita Él está intercediendo por nosotros. Señor, perdóname, mira, estoy pasando por esta situación. Hermanos, oren por mí porque pequé o caí o no sé, ya me arrepentí, estoy orando, pero el condenador viene y me está acusando. Y Señor, por favor, oren por mí, hermanos. Pues Jesús dice que está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. El creador del universo, hermanos, está intercediendo por una burrada que hayamos hecho, un pecado que hayamos hecho, algo que hayamos hecho. Él está ahí intercediendo por nosotros. También Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Jesucristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, o sea, de los pecados, que había bajo el primer pacto. Los llamados, dice que recibían la promesa de herencia eterna. También en 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, o sea, que lo vamos a hacer, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo, el justo, el que no pecó, el que vino y murió y pagó para que nosotros seamos perdonados, la justicia. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Y si hay uno, hermanos, que esté aquí, que se sienta que todavía hay ese pecado, y el Señor sabe, el Señor los conoce. Ante el Señor, hermanos, estamos desnudos. Él nos ve exactamente lo que estamos pensando, lo que hicimos, si nos arrepentimos, si hemos mantenido ese pecadito escondidito porque somos alcahuetes y no queremos, ahí está. Es el momento de venir delante del Señor y decir, Señor, perdóname. Señor, perdóname porque en realidad necesito que me perdones. Ya no puedo vivir así porque está este acusador, hermanos, y nos quita la paz. Y no podemos vivir una vida como el Señor quiere que la vivamos, porque el propósito de Dios es que tengamos paz y que tengamos gozo, hermanos. Gozo, que caminemos de una manera que la luz resplandezca, que diga, man, ese brother, hablo con él y, man, qué bendición. Y no, que ahí viene, hermano, ahí viene a quejarse. ¿Ahora qué le está pasando? ¿Ahora qué le está pasando al hermano? Y sí, podemos estar pasando por una tribulación, el Señor puede estar haciendo algo en nosotros, tal vez estamos ahí, nos está bien, pero aunque estemos pasando por esa situación, hay un resplandor, sabiendo que Dios está ahí, y Dios está controlando ahí lo que Dios está haciendo. Pero si hay algo que está muy dentro y creen que el Señor todavía no los ha perdonado, en ese momento vamos a ponérselo delante al Señor. Vamos a orar y confiéselo al Señor. Tal vez es algo que se le olvidó, que se lo olvidó y dice, ay, el Señor todavía no me ha perdonado de eso porque no lo confesé. Pues a lo mejor el Señor se lo ha traído a memoria, a lo mejor el Señor quiere que se lo confiese en este momento. Y así, usted nomás, usted y el Señor con los ojos cerrados, hable con Dios y en ese momento Dios ya lo perdonó. Pero si es por la conciencia del mismo maligno que viene y está metiendo esa duda ahí que, o será que sí me perdonó, o será que esto, será que... Vamos a desenmascarar al enemigo. Y vamos a traerlo delante del Señor y van a ver que el Señor es fiel y es justo, y Él nos va a perdonar. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, venimos delante de ti, Señor, necesitados, Padre, sabiendo, mi Dios, que estamos viviendo de una manera que queremos agradarte, Señor. Queremos caminar conforme a lo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Y sabemos, mi Dios, que tenemos lucha, y esa lucha no es con carne, pero sabemos que es espiritual, Señor, contra los gobernantes de las tinieblas, Señor, contra las potestades, Señor. Padre, te pedimos en este momento, Señor, que esas cosas que se nos vienen en la mente, eso es lo que a veces pensamos, Señor, y que simplemente son simples pensamientos, Señor, pero nos llevan más allá, Padre, y estamos ya pensando cosas donde sabemos que estamos pecando, Señor. O tal vez por ahí hay algún pecado que alguno de mis hermanos ha cometido, Señor, muchos años atrás, y que el mismo enemigo haya tomado control de ese pecado y simplemente no pueda ser libre a través de ese pecado. Padre, en este momento, Señor, venimos delante de ti y lo confesamos, Señor. Señor Padre, tú has escuchado, Señor, a tu hijo, a tu hija, Señor. Y de hecho, Señor, tú ya sabías, mi Dios. Tú ya lo sabías, Señor. Tu palabra dice que ya habían sido perdonados, Señor. Ya habíamos sido perdonados, Padre. Pero, Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos damos cuenta de que tú eres amoroso, misericordioso, lleno de gracia. Y sobre todo, Señor, sabemos que tú tienes control de todo, mi Dios. Te pedimos, Señor, por una red de protección, que no pueda venir el maligno, Señor, y tirar esos dardos de fuego, Señor, que pueda cambiar la manera que estamos pensando, Señor, la manera que estamos haciendo cosas, Señor. Pedimos, mi Dios, que a través de tu palabra nos continúes hablando, Señor, sabiendo que eres tú, Señor, y nada más a través de ti, Señor, que podemos tener esa paz, ese gozo, sabiendo que tú estás en control, Señor. Te damos gracias, Señor, te pedimos que nos fortalezcas, Señor. En esta semana, Señor, te pedimos que también sigas haciendo la obra en cada uno de nosotros, mi Dios, y sobre todo que nos cuides, Señor, nos guardes del maligno, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.